Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabemos lo que está pasando en España y en el mundo. Hoy te propongo navegar por alguno de los ríos más largos y caudalosos del mundo. Y este viaje no lo haremos en barcos modernos, ni siquiera utilizando un GPS.
Con una regla y un compás eran capaces de adivinar por dónde se ocultaría el sol, a qué hora rozaría el horizonte, y con unas sumas y unas restas sabían dónde demonios estábamos y cuánto nos habíamos adentrado en la mar. Les bastaba una sola nube para guiarse. Con echar un vistazo al cielo, los vientos se ponían a soplar. Siempre a su favor. Siempre hacia poniente.
Esta noche quiero que te pongas en la piel de los primeros exploradores que surcaron o que cruzaron o que descubrieron ríos, que seguro que te suenan sus nombres. Probablemente son los ríos más importantes del mundo. Quiero que me acompañes al Amazonas, al Orinoco y, cómo no, al Mississippi. Vamos a comenzar nuestra primera travesía en el río Amazonas, en América del Sur. Un río que nace en Perú y que atraviesa Colombia y desemboca en Brasil. Es el río más largo y caudaloso del mundo. Contiene más agua que el Nilo, el Yangtze y el Mississippi juntos, llevando casi la quinta parte del agua dulce en estado líquido en nuestro planeta. Carmen Cerván nos da más datos.
El Amazonas abarca la cuenca hidrográfica más grande del mundo, alrededor de 7,4 millones de kilómetros cuadrados. Unos estudios científicos del año 2010 confirmaron que era el río más largo del mundo, con 7.062 kilómetros de longitud. Su anchura máxima alcanza los 10 kilómetros, pero en temporada húmeda puede llegar a los 50 kilómetros en algunos tramos. Y un detalle más, su caudal medio es de 157.000 metros cúbicos por segundo y, para que te hagas una idea, el del Ebro es de 500 metros cúbicos.
A todo esto se enfrentó en 1542 el explorador y conquistador extremeño Francisco de Orellana, en una odisea que le llevó a ser el primero en explorar el río Amazonas. Vamos a conocer un poquito más a fondo esta odisea. Me acompaña Jesús Lorenzo Aguilar, es autor del libro Orellana, en busca del cielo, que publica Ediciones Lorca. Señor Lorenzo Aguilar, muy buenas noches, bienvenido a COPE.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal, cómo está?
Muy bien, muchas gracias. Jesús, ¿quién era a grandes rasgos este tal Francisco de Orellana?
Bueno, Francisco de Orellana era un personaje, a mi juicio, único en la historia de España, porque consiguió algo que fue incapaz de conseguir nadie, y fue un hito tan importante que yo creo que hasta la llegada del hombre a la luna no hubo un acto de desarrollo, de valentía tan importante como el que hizo.
He leído que esta odisea, esta hazaña, comienza cuando Pizarro lo envía por víveres para sus hombres que se estaban muriendo de hambre. ¿Por qué decide afrontar esta odisea? ¿Sabía lo que se enfrentaba? Claro, estamos hablando de un río que puede tener, en el peor de los casos, por ejemplo, 10 kilómetros de anchura, pero puede llegar a tener hasta 50 kilómetros de anchura. Estamos hablando de un río de más de 7.000 kilómetros de longitud. Sin duda alguna, una odisea. ¿Por qué decide afrontar esta hazaña?
Bueno, realmente quien le envía a buscar víveres no es Francisco Pizarro, sino su hermano menor, Gonzalo Pizarro, porque inician pues lo que era el intento de descubrimiento de la tierra de la canela, ¿no? Iban buscando esa especia y no la encontraron. Fue un verdadero desastre, fue una campaña desastrosa, y lo que hicieron fue intentar salvar los muebles, como diríamos ahora, de esa expedición. Pero en todo caso, pues, como usted ya lo ha dicho, lo que consiguió al final de todo esto, por una casualidad, porque él yo creo que no lo quiso hacer realmente, fue conseguir descubrir para obviamente para Occidente el río más largo del mundo. Pero entre otras cosas, el ejemplo que les voy a poner es muy visual. Es como ir desde Lisboa hasta China navegando por un territorio desconocido y poblado de indios, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, absolutamente contrarios a que un blanco con barba o unos barbudos transcurrieran por ellos.
Fíjese, con independencia de las tribus y de los hombres que se pudieron encontrar por el camino, solo navegar esa cantidad de kilómetros sin saber que hay 300 metros más adelante, y estamos hablando de aquella época, a mí me parece, en fin, toda una hazaña. Oiga, era una expedición, por lo que he leído, pequeña, de apenas 70 hombres. Vamos a rememorar, ¿qué tipo de naves utilizaron para la navegación? Y, no sé, ¿cómo era el día a día de esta gente? ¿De qué comían?
Penosa. Pero no eran 70 hombres, realmente según los distintos relatos y desde luego las crónicas que están recogidas, eran 47 los que realmente se embarcaron y empezaron a navegar por la cuenca del Amazonas, aunque es cierto que no sabemos el número de esclavos que pudieran tener, que serían pocos, ni los indios, porque en aquellos tiempos solamente se contaban los soldados españoles que iban en la expedición. Pues eso fue una verdadera casualidad, porque tuvieron que subir a una embarcación de las que llevaban para construir, para poder desarrollar, y lo que pasó es que el agua llevaba tal caudal, tal potencia, que tenía la velocidad de un caballo a la carrera. ¿Qué pasaba? Que en esa velocidad era imposible gobernar la nave, la pequeña nave que llevaban, y cuando pasaron aproximadamente 10 horas, habían recorrido pues muchísimos kilómetros y dejando atrás al resto de sus compañeros.
¿Y cómo era el día a día en esa nave? Estamos hablando de un espacio pequeño, no eran muchos hombres, pero suficientes para ese espacio pequeño. ¿Cómo se alimentaban, por ejemplo?
Pues mal, muy mal. Además, iban en una situación desastrosa. La ropa, por la humedad, que llovía continuamente, la humedad que ya tiene el Amazonas, todos los días llueve en la cuenca del Amazonas, o prácticamente todos los días llueve, lo que hacía es que la ropa se les pudriese encima. No tenían, no, para las armaduras que tenían no valían para nada, excepto para la batalla, que sí es cierto que de los 47 hombres solo murieron 3 por ataque de los indios, el resto murieron por enfermedades, y era algo penoso, no había comida. Un hombre blanco que no conozca la selva, es imposible que pueda durar más de 3 o 4 días sin beber agua, y si bebe agua de la que se puede encontrar en charcos, pues moría rápidamente por lo que entonces se conocían como fiebres. Era algo, un infierno que se ha definido como el infierno verde, ¿no? Esa selva tan tupida, esa selva llena de reptiles, llena de serpientes y con insectos continuamente atacando a los colonizadores, que aquello fue un verdadero infierno, como digo, ¿no?
Entiendo. Tengo entendido que el dominico Fray Gaspar de Carvajal, que acompañaba a Orellana, bueno, naturalmente escribió crónicas, y de ahí podemos saber que llegaron a adentrarse en el territorio de las Amazonas. ¿Esas mujeres guerreras forman parte de la leyenda o existieron de verdad y además en ese territorio?
Fray Gaspar de Carvajal, que fue un cronista, pero que iba acompañado también de un escribano que levantaba acta de todo lo que ocurría para dar un valor oficial ante el rey entonces, pues realmente recogió lo que vio. Obviamente también es cierto que la gente de aquellos tiempos podía ser más impresionables. De todas las maneras, yo sí soy partidario de darle cierto valor, puesto que ese rumor que todavía ha existido de que las Amazonas eran de blancas, que podían haber sido herederas de algunos colonizadores nórdicos, porque también es cierto que recoge Fray Gaspar de Carvajal una visita de unos indios muy altos, barbudos y blancos, podría haber ocurrido que fuese así y que hubiesen existido. De hecho, ha habido investigaciones de pueblos nórdicos o que se cree que son nórdicos en la cuenca del Amazonas que se instalaron, pues no se sabe, los miles, los cientos o miles de años antes de la llegada de los españoles. Pero bueno, obviamente el río se llama así y la cultura que se generó de la mujer luchadora, de la mujer capitana realmente, de los indios que atacaban a los españoles, pues es difícil inventarlo y a mi juicio algo de verdad habría en ello.
Entiendo. Hemos hablado, le he oído a través de sus respuestas, cómo se encontraron con tribus, con indios. ¿Eran bien recibidos? ¿Tuvieron muchos altercados con estas tribus?
Sí, tuvieron muchos, pero yo creo que hicieron más paz que guerra. Porque hay que pensar que en 7.500 kilómetros aproximadamente que navegaron, consiguieron sobrevivir la mayoría de los hombres porque no murieron por batalla, ¿no? Lo que sí es cierto que había reinos constituidos en los distintos territorios amazónicos y lo que pasó allí es que, a mi juicio, Francisco de Orellana fue un gran mediador, un gran diplomático que ya se había preocupado desde que llegó a las Indias, a hoy América, de aprender las lenguas indígenas. Él se sabe que hablaba quechua y que hablaba chocó, que era el idioma que más se hablaba ya en el interior del Amazonas. Y con una salvedad que hay que tener en cuenta, que hablar los idiomas indígenas en aquellos tiempos por españoles estaba muy mal visto, porque no, digamos que la cultura dominante de la figura que pensamos en ese conquistador arrogante, yo creo que Francisco de Orellana no lo cumplía. Él fue un descubridor, pero creo que su corazón era más compasivo que el resto de sus compañeros descubridores.
Estamos hablando del río Amazonas, más de 7.000 kilómetros de longitud. Oiga, ¿cuánto tiempo le llevó a hacer ese viaje? ¿En qué estado llegaron y finalmente terminaron desembocando en el océano?
Si no recuerdo mal, tardaron 7 meses, casi el mismo tiempo que le costó el juicio que por traición que su primo Gonzalo Pizarro, que era primo hermano suyo, le intentó procesar en la Chancillería de Valladolid. Y la verdad que lo consiguieron con éxito. Debían ser unas personas con una fortaleza de no solo física, sino mental increíble. Sí.
Jesús, ¿qué hay de cierto en que 3 años después de aquella odisea, Francisco de Orellana vuelve a subir el Amazonas? Estamos hablando de 1540, 1546. ¿Hay algo de cierto en que 3 años después vuelve a subir el río? Y si es así, ¿por qué lo hace?
Bueno, ese fue el segundo viaje de Orellana, que es donde muere, donde cuando llega a América fue una verdadera travesía. Ya empezó saliendo de Sanlúcar huyendo, porque no nos olvidemos que los monarcas españoles le daban la figura del adelantado, pero quien proponía la campaña la tenía que pagar. Él no tenía el dinero suficiente para hacerlo, pero tuvo la suerte de conocer al que fue su suegro, que era un armador sevillano, y casarse con su hija, con Ana de Ayala, que creo que es una persona que se le ha olvidado a la historia nombrarla, y yo en esta novela, en Orellana en busca del cielo, la verdad es que reivindico su memoria porque ella cuenta la historia en primera persona, son sus memorias y las de su esposo Francisco de Orellana. Pero él volvió porque sabía el potencial que allí existía y quería gloria para sus descendientes. Pero ¿qué pasó? Que obviamente la selva podía más que el hombre y falleció buscando su riqueza, confiando en sus medios, confiando en su gente, pero fue algo que se hizo muy deficientemente, por lo que debajo de un árbol del Amazonas falleció una mañana de verano.
¿Y se sabe de qué murió? ¿Se sabe de qué murió?
Bueno, entonces ya sabe que todo lo achacaban a las fiebres. Probablemente pudo haber muerto de las miles de males que atacan a un blanco en la selva. La selva, como he dicho antes, el infierno verde que ayuda al indígena y que puede matarte en 3-4 días perfectamente a una persona que no esté acostumbrada al clima, a las distintas bacterias, etcétera, etcétera. Pero eso sí es cierto, que su mujer sí le sobrevivió y bueno, todo lo que pasó a continuación sobre esa gran ruta que todavía lo sigue siendo, ¿no?
He leído, dígame si por favor esto es así, que Pizarro lo tomó por traidor por no volver al campamento de donde partió y que se tardó mucho en reconocer la hazaña de Francisco de Orellana, ¿no?
Bueno, él realmente, Gonzalo Pizarro, fue un personaje muy controvertido. Era hermano pequeño de Francisco Pizarro, que era una persona con sus luces y sus sombras. No olvidemos que le quemó vivo y que era otra mente, otra forma de pensar distinta, creo yo, a la que tenía Orellana. Gonzalo Pizarro, pues obviamente, creyéndose traicionado por su primo Francisco de Orellana, le denunció y se abrió un juicio penal para contra Francisco de Orellana por traición. Pero el rey Carlos I de España, V de Alemania, le absolvió después de un proceso de 9 meses también en la Chancillería de Valladolid.
Entiendo.
Pero a pesar de eso, ¿sí? La historiografía, y disculpe, la historiografía siempre ha quedado ese pozo de Francisco de Orellana, que era tuerto, perdió un ojo de una flecha india, y del tuerto traidor fueron muchos cientos de años en la historia de España, por lo que se le nombraba a Francisco de Orellana.
Entiendo. Y más allá de eso, ¿qué queda en la actualidad de la gesta de ser el primer hombre en explorar el Amazonas?
Bueno, en principio, sobre todo creo para los españoles, pero también para los que somos extremeños, queda, a mi juicio, la importancia de que un grupo pequeño de personas consiguiese hacer algo que, como he dicho antes, fue lo más importante que pasó hasta el descubrimiento del hombre del viaje del hombre a la luna. Fue algo que el tiempo de entonces, su época, se lo reconoció claramente. El rey de Portugal le ofreció que trabajase para su reino, y que el propio Carlos V le recibió, le nombró adelantado. ¿Y cuál ha sido su legado? Pues mire, ahora mismo él era, Francisco de Orellana era de Orellana, bueno, aunque su apellido se consolidó después de ser bejarano y altamirano, pero era de un pequeño pueblecito de donde es mi madre, de Orellana de la Sierra, y de ahí probablemente pasó su juventud, porque él era huérfano de padre. Y posteriormente en América nos encontramos muchas poblaciones que son incluso comarcas, incluso provincias, que se llaman Francisco de Orellana. Las estatuas de Francisco de Orellana, ninguna ha sido destruida. Los pueblos y las ciudades donde Orellana estuvo viviendo, como Guayaquil, Quito, etcétera, se enorgullecen de su legado hispánico.
Oye, y si en Extremadura yo saliera por las calles de Badajoz o de Cáceres y preguntara a la gente que me encuentro por la calle si saben y conocen, en fin, el origen de Francisco de Orellana, ¿usted cree que el extremeño sabe de quién estamos hablando?
Perfectamente. El extremeño, igual que de otros paisanos conquistadores, lo que pasa es que yo quiero eliminar de Francisco de Orellana la palabra conquistador, porque me parece una palabra agresiva. Yo quiero hablar de Francisco de Orellana, el descubridor, el explorador. Ajá. Y lo sabe todo el mundo. Él, aunque nació en Trujillo, es cierto que su padre y su abuelo eran señores de Orellana la Vieja, hoy que se llama así, y de Orellana la Sierra, entonces se llamaba Orellana la Nueva, y ahí siguen los castillos, palacios, tanto en Orellana la Vieja y Orellana la Nueva, en la provincia de Badajoz.
Correcto. Pues,
todo el mundo conoce a Francisco de Orellana, efectivamente.
Orellana en busca del cielo, lo publica Ediciones Lorca, y puedes entrar con mucho más detalle en la vida de este explorador español, extremeño para más señas, que, en fin, protagonizó una hazaña increíble: conocer, explorar, recorrer el río más largo, más extenso del planeta Tierra. Jesús, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable. Buenas noches.
Nada, encantado, y me tiene a su disposición. Y que los oyentes estén orgullosos también de su historia, de la historia de España y de los colonizadores españoles que tan buena trabajo realizaron para el orgullo de los que ahora vivimos.
Gracias, señor. Buenas noches. Primera travesía de la noche, el río Amazonas. Vamos con otro río, el río Orinoco, que discurre por Venezuela y Colombia. Es el cuarto río sudamericano más largo, 2.800 kilómetros. Es el tercero más caudaloso del mundo, después del Amazonas y del Congo. Su descubrimiento se lo debemos al capitán Diego de Ordaz. Es leonés, nació en la provincia de León, en 1480. Bueno, acompáñame a este viaje. Entre la tripulación me encuentro a Francisco Hernández. Él es creador de la web de historia batallasdehispania.com. Señor Hernández, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, y encantado de estar con vosotros en vuestro programa, por supuesto.
Francisco, por lo que he leído, llegó muy joven a Cuba, estoy hablando de Diego de Ordaz, se unió a Hernán Cortés en la conquista de México. ¿Qué lo llevó a América?
Hombre, seguramente al final la búsqueda de fortuna y reconocimiento. La actitud que luego demuestra Diego de Ordaz es una actitud de liderazgo, como irá demostrando, pero en sus inicios se enrola junto con su hermano Pedro, Francisca y Beatriz con Alonso de Ojeda. De Alonso de Ojeda habrá una campaña fracasada, concretamente la campaña de Turbaco, y pasará finalmente a la expedición de Diego de Velázquez, que con él es con el que pone rumbo a Cuba. De allí, ahí ya será donde, bueno, en una serie de campañas y demás, conocerá a Hernán Cortés, primero con un objetivo muy claro de arrestarlo, y al final, pues con un desenlace que acabará siendo uno de sus hombres de confianza y uno de sus grandes capitanes.
Entiendo. ¿Qué interés tenía Diego de Ordaz en ir a explorar el Orinoco? ¿Cómo se empeña en esa hazaña?
Al final, en aquella época se tenía en cuenta que las zonas más ecuatoriales, se tenía la creencia, era muy rica en oro y muy rica en metales preciosos. La leyenda del dorado, de acuerdo, que ya fluía desde hace bastantes años atrás, pues aflora en el imaginativo y, bueno, pues quieren seguir la senda de ser un gran descubridor, de tener esa aceptación de la corona y, bueno, pasar a la historia como uno de los grandes descubridores.
Entiendo. Francisco, el río Orinoco en su desembocadura tiene muchas ramificaciones. Nadie había subido por ese río anteriormente. Teniendo en cuenta que había muchas ramificaciones, ¿cómo supieron por dónde entrar para subir? Porque naturalmente, si entran por la desembocadura, estamos hablando de lo que se va es río arriba. ¿Trabajaron con mapas o con algún tipo de cartografía?
Sí, esto es muy interesante porque hay que tener en cuenta que Cristóbal Colón, durante su tercer viaje, ya navega esas bocas del Orinoco y del Golfo de Paria, y luego posteriormente, en lo que se llama como los viajes menores, Alonso de Ojeda, Américo Vespucio o, por ejemplo, Juan de la Cosa, son los primeros que empiezan a trasladar ya a los mapas esa ramificación, ¿no?, de la desembocadura del Orinoco, que años después ya la Casa de Contratación de Indias, ¿de acuerdo?, se los ofrece a Ordaz para que sepa más o menos la ruta que tiene que llevar o la que cree que es la mejor para poder acceder a subir río arriba o, en este caso, río adentro, claro.
Debo entender, pero en todo caso, que Diego de Ordaz es el primer individuo que recorre el Orinoco en toda su longitud, ¿no?
Efectivamente. Lo único que se había hecho anteriormente, ¿de acuerdo?, era bordear la costa y unas pequeñas intrusiones, pero nunca se había tomado río arriba. El primer explorador que lo hace, ¿de acuerdo?, es Diego de Ordaz con su tripulación.
Oiga, ¿con qué personal contaba para aquella aventura? No sé, hábleme de los barcos, ¿qué material llevaba? ¿Cómo era la vida en los barcos? ¿Cómo fue aquella expedición?
Diego de Ordaz, después de una serie de años que pasa con Hernán Cortés, intentando la conquista de Tenochtitlán, la actual Ciudad de México, vuelve para dar las noticias del primer fracaso que tienen en intentar conquistar la ciudad. Vuelva a España para informar a la corona, ¿de acuerdo? Aprovecha ese viaje para solicitar el apoyo, porque la corona sí que le daba la orden de adelantado, pero él mismo tenía que financiarse la expedición para el Orinoco. Finalmente se le concede y un 20 de octubre de 1530 zarpa de Sanlúcar, en principio con tres naves, ¿de acuerdo? Porque va a hacer parada en las Islas Canarias, donde allí tendrá que coger otras dos naves más para llevar todas las provisiones. Hablamos de una tripulación aproximadamente de unos 600 hombres. Ahí hay que incluir soldados, artesanos, labradores, constructores y todas las herramientas que ello supone para poder, pues bueno, empezar a armar un complejo social o hospitales o lo que se pudiese hacer para conquistar o pacificar aquella zona. Ya sabían que habían indios en indios belicosos, ¿de acuerdo?, a ambos lados del río, pero no se sabía hasta qué punto se podían encontrar problemas y por eso llevaban también todo tipo de artillería, munición, yeguas, caballos y toda la comida necesaria pues para, bueno, afrontar una epopeya que seguramente duraría meses, como así fue.
Y claro, por lo que me cuenta, y corríjame si me equivoco, da la impresión, soldados, más de 600 personas, artillería, aquello, además de una exploración, tenía toda la pinta de ser también una conquista, ¿no?
Sí, efectivamente. Ordaz, ya al haber estado a las órdenes de Cortés, tenía una idea de conquista muy, muy marcada. Entonces sabía que necesitaba primero explorar, después pacificar, después sobrevivir y que nunca perdiese, pues bueno, la ilusión, todo su mando de encontrar, pues bueno, pues esa riqueza, joyas, el reconocimiento de la corona para ser el adelantado también de su tiempo, para ser otro Hernán Cortés en esta zona concretamente del Orinoco, sí.
Tengo entendido que en algunos poblados se encontraron indígenas que se comían a sus prisioneros, que luego colgaban sus cabezas en palos. Desde este punto de vista, ¿cómo fue el viaje? ¿Se encontraron muchas hostilidades en el recorrido?
Sí, el recorrido, cuando empieza la navegación, que en principio se empieza a hacer muy tortuosa, hay que tener en cuenta que el caudal del río Orinoco es enorme y también hay muchas corrientes en direcciones contrarias. El hecho de que hubiese poco viento estancaba mucho a los barcos. Es más, se tiene crónicas de que muchas veces había que navegar a remazos, ¿no? O sea, que al final, pues bueno, la travesía se hizo muy dura. Había indios, concretamente, por ejemplo, los Uyapari, ¿vale?, que eran muy belicosos y no tenían miedo a los intrusos españoles. Ellos ya se habían encargado de las primeras pequeñas colonias que había habido de frailes para evangelizar la zona. Todas habían sido totalmente arrasadas y demacradas por este tipo de indios, a los cuales, pues efectivamente, Diego de Ordaz tuvo que enfrentarse día y noche para sobrevivir. Esto, sumado a las enfermedades, las bajas se contaban por cientos a los pocos meses de, a los pocos kilómetros de subida del río Orinoco.
Recuerda que estamos hablando de la hazaña de Diego de Ordaz, que fue recorrer toda la extensión, 2.800 kilómetros del río Orinoco, que naturalmente entraron por la desembocadura y río arriba iban buscando el nacimiento del río. ¿Llegaron hasta el mismo nacimiento del Orinoco y encontraron las riquezas que iban buscando?
Finalmente, como el caudal del río era enorme y la falta de viento, como hemos comentado antes, llegaron a recorrer aproximadamente unos 800 kilómetros de la totalidad del río. Concretamente, en la confluencia con el río Meta, pero a estas alturas el barco subía y bajaba mucho la profundidad del río y los barcos ya quedaban atascados. Entonces, bueno, se tomó la decisión, visto que las tribus que habían encontrado en aquella zona no poseían ningún tipo de oro, ni vestían ningún tipo de metal precioso, solamente alfarería, animales domésticos, se tomó la decisión de, en vez de seguir avanzando y seguramente encontrar lo que sería una muerte segura, decidieron retornar, ¿de acuerdo? Y eso fue una decisión que los cronistas de hoy día, bueno, los cronistas de la época dejaron un poco entredicho la actitud de Diego de Ordaz, ya que siempre se va a comparar con Hernán Cortés o con Pizarro, ¿no? Y llevar al límite ese tipo de conquista independientemente de las consecuencias. Quizá Diego de Ordaz, pues en este caso fue algo más cauto y eso fue lo que salvó en parte la vida de sus hombres.
Entiendo, por tanto, no llegaron hasta el nacimiento del Orinoco, ¿no?
Efectivamente, no lo consiguieron. Llegaron justamente a la confluencia del río Meta porque ya prácticamente era innavegable. Es decir, no se podía recorrer. De seguir tendría que ser ya a pie, efectivamente.
¿Esa hazaña de Diego de Ordaz fue reconocida o, sin embargo, se le acusó, bueno, de abandonar o de, en fin, asustadizo? ¿Qué quedó en el ambiente y en la información, en las crónicas de la época?
Diego de Ordaz es un caso muy concreto porque a él se le reconocen varias hazañas ya en la corona antes de partir al Orinoco con las expediciones que hace junto a Hernán Cortés, donde demuestra su valía, incluyendo la famosa anécdota de la subida al volcán, y se le concede un escudo de armas y también se le concede el reconocimiento de la Orden de Santiago, concretamente en el año 1522. ¿Qué es lo que pasa? Que la última expedición que hace al Orinoco, cuando él vuelve de regreso para dar conocimiento para lo que a él considera que es un éxito y considera de que se puede seguir explorando más allá, pero evidentemente necesita nuevos recursos y nuevos hombres, en este caso Diego de Ordaz no vuelve, no llega a España porque muere finalmente en alta mar. Es decir, su barco se lo traga al mar y no se tiene conocimiento de él a la vuelta. Entonces, digamos que el reconocimiento de la época es previo al Orinoco, y el legado de haber surcado el Orinoco, de ser el primer navegante que lo explora, es después ya de su muerte, más que nada porque es que no pudo regresar a España.
Entiendo. Decía Francisco Hernández que Diego de Ordaz, en fin, conocido por ir a la cima del volcán, os doy el dato, Diego de Ordaz fue el primer europeo en ascender a la cima de un volcán mexicano, de un hombre prácticamente impronunciable, Popocatépetl es el nombre del volcán. Recibió incluso reconocimientos de Carlos I de España, V de Alemania, del emperador Carlos V. ¿Es cierto que era un militar muy temerario?
Sí, cuentan las crónicas de la época que era una persona que tenía muy fuerte ser, era una persona que era muy inteligente para la época. Le costaba un poquito comunicarse, pero tenía una buena charla. Cuando sucede cuando va en la expedición que va con Hernán Cortés a conquistar Tenochtitlán, es cuando sucede la epopeya de la subida al volcán. El volcán está en erupción y pide permiso a Hernán Cortés para poder subir y explorarlo de primera mano. Coge a dos de sus compañeros y a varios indios que le guían en la travesía. Evidentemente los indios le dicen que es una locura y no le recomiendan, le dicen que jamás una persona ha andado por esas tierras, el volcán en plena llamarada, soltando azufre, piedra, bueno, realmente pues una locura, teniendo en cuenta la vestimenta de la y las condiciones de la época, y ahí ni corto ni perezoso subió para arriba, todavía más malentonado, ¿no?, de sentir la muerte cerca, y al final pues sube, llega al cráter, y eso cuando ya baja incluso Cortés, todos los indios, el prestigio que le da esta hazaña, ¿no? De ser el primer europeo que sube a lo alto del volcán, en erupción además, ¿vale? Que esto es un detalle importante. Esto luego, Carlos I de España, efectivamente, le concederá su escudo de armas, donde aparece el volcán en erupción, ¿de acuerdo? Un escudo además muy curioso, ¿no? Muy diferenciado respecto a lo que había en la época. Y ese reconocimiento es lo que hace, ¿no? Que esa actitud que tenía de líder, que nadie era capaz, y ya, pues, por supuesto, iba a ser siempre el primero.
En todo caso, un volcán en erupción es mejor no subirlo en cualquier época, ni en 1500 ni en 2024, con esas vestimentas o con las de ahora. Cuando un volcán está en erupción, mejor no tocarlo. Por cierto, señor Hernández, veo que usted intenta evitar dar el nombrecito del volcán mexicano, ¿eh?
Sí, la verdad que es un poco complicado de pronunciar. Es un poquito como la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Que se intenta un poquito evitar porque es un poquito de... bueno, que quizás no lo pronunciamos bien, ¿no? Porque al final es la lengua originaria, ¿no? Del nombre.
Va, en todo caso, estamos encantados de todos los detalles que usted nos ha dado. Recuerdo que es creador de la web de historia batallasdehispania.com. Y como decía Francisco Hernández, Diego de Ordaz finalmente murió en alta mar en el año 1532 en un viaje de regreso a su país, a nuestro país. Señor Hernández, gracias por atenderme y poner esta noche de relieve parte de la historia de nuestro país, que parece mentira con la historia que tiene España, lo poquito que la conocemos. Esta noche, conociendo a exploradores que vivieron por primera vez la travesía por ríos, el Amazonas y ahora el Orinoco. Gracias por atenderme. Buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo, y un saludo a todos los radioyentes, ¿de acuerdo? Desde aquí, desde Almería, y espero volver a participar pronto con vosotros. Un saludo.
Gracias, señor. Muy amable. Gracias. Got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, set me free. Vamos con nuestra siguiente travesía. Nos situamos en Estados Unidos. Bueno, muy cerquita de Nueva Orleans, encontramos la desembocadura de uno de los ríos más largos de ese país. Ojo, estoy hablando del Mississippi. Más datos, Mónica García.
Pues discurre a través de 10 estados hasta llegar al Golfo de México. Tiene una longitud del Mississippi de 3.734 kilómetros. Pero si se considera, si incluimos el llamado sistema Mississippi-Missouri, entonces estamos hablando de casi 6.300 kilómetros. Esto lo sitúa como el cuarto río más largo del mundo, tras los ríos Amazonas, Nilo y Yangtze.
Bueno, su cuenca es la cuarta más extensa del mundo, con más de 3 millones de kilómetros. Ese río, el Mississippi, fue el que encontró en el recorrido por tierras norteamericanas el conquistador Hernando de Soto. Vamos a poner rumbo al río Mississippi, un viaje en el que me acompaña María Saavedra. Es directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, Historia y Cultura Naval de la Universidad CEU San Pablo. Profesora María Saavedra, buenas noches y bienvenida a COPE.
Buenas noches, Adolfo, un placer estar con vosotros.
Buenas noches. Oiga, en esta ocasión no hablamos del descubridor de un río, sino del primero que se encontró con él y además tuvo que atravesarlo. En primer lugar, de manera, en fin, sin entrar en detalles pequeños, ¿quién era Hernando de Soto?
Hernando de Soto, que sí me gustaría decir a los oyentes, Adolfo, que tiene un reconocimiento mucho mayor en los Estados Unidos, porque es una figura clave en la historia de los Estados Unidos, precisamente por ser el primer europeo que encontró el Mississippi. Es, como tantos, un conquistador de origen extremeño, de Jerez de los Caballeros, y es de aquellos que justifican un título de un libro muy conocido, que es Cuando los dioses nacían en Extremadura, que es una realidad, ¿no? Muchos de los grandes conquistadores y descubridores en América procedían de esta región de España. Soto, además, antes de llegar al tema que nos ocupa ahora, que es el río Mississippi, había participado en la conquista de Centroamérica y también en la conquista del Imperio de los Incas con Francisco Pizarro. Por tanto, cuando llega a la Florida, tiene ya un largo recorrido.
Y supongo que por eso se le conocía como el conquistador de las tres Américas, ¿no?
Exactamente, porque estuvo en la América Central, estuvo en la América del Sur y luego en la América del Norte. Y además, en todas esas, tuvo un enorme protagonismo. O sea, no fue un elemento o un personaje colateral en los grandes descubrimientos, en absoluto. Tuvo enorme protagonismo y eso también nos dice un poquillo de cómo era Soto, porque era un hombre al que le gustaban los retos. Es decir, después de su actividad en Centroamérica, podía haberse quedado en Nicaragua, donde había hecho una gran fortuna. Después del Perú, podría haberse vuelto, y de hecho volvió, a Sevilla lleno de riquezas por el tesoro de los incas. Y sin embargo, él quiso afrontar otro reto, que era la conquista de la Florida, que todavía no había sido, aunque se había descubierto, y se había llamado precisamente así porque se descubrió el día de la Pascua Florida, pero sin embargo no se había explorado todo ese territorio y ahí se lanzó él.
Correcto, estamos hablando de Hernando de Soto, él fue gobernador de Cuba, y ahí va la pregunta, ¿qué lo llevó a la conquista de Florida? Supongo que buscando riquezas y gloria, ¿no?
Exactamente, además yo creo que al 50% las dos cosas. Hay una cierta leyenda negra que se ha construido acerca de la vida y de las exploraciones de Hernando de Soto, que le pondrían únicamente como una gran ambición de riquezas y que se saltaba todos los límites de la moral y de la ética con tal de lograr esos tesoros, ¿no? Yo creo que hay que ir a las fuentes. Tenemos una crónica excelente del descubrimiento de la Florida hecha por Garcilaso de la Vega, el Inca, es decir, un hombre de origen andino, que nos cuenta cómo fueron estas expediciones. Y lo que le movía, por una parte, era lo que os decía antes, ¿no? Esa necesidad de asumir nuevos retos. Y luego, por otro lado, en concreto, en la Florida, por los mitos del Dorado. Recordemos que el mito del Dorado, a partir del conocimiento de América, se fue ubicando en muy distintos lugares geográficos. Y uno de ellos era precisamente lo que hoy sería el interior de los Estados Unidos. Y Hernando de Soto buscaba el Dorado, además de la honra, la fama y la gloria, ¿no? Que era algo que ambicionaban muchos de los conquistadores españoles.
Uh-huh. María, ¿con qué equipo contaba para aquella expedición? ¿Cómo fue aquella expedición? ¿Qué grupo de hombres la componían y en qué condiciones hicieron el viaje?
Él, Soto, cuando capituló con el emperador, ¿no?, con el rey Carlos I, hizo que efectivamente le nombraran gobernador de Cuba, pero porque su idea era desde Cuba poner en marcha esta expedición, fue adelantado de la Florida. Y el equipo contaba con 10 naves, si no me equivoco, 9 naves y unos 600 hombres, un poquito más de 600 hombres, 200 caballos, y es muy interesante, pensando en este equipo que le acompañaba, en este grupo que él logró reunir, que recordemos que las expediciones la pagaba el capitán de la hueste. Es decir, Carlos V autorizaba, pero toda la preparación del viaje era del bolsillo del que dirigía el capitán, ¿no? En este caso de Soto. Entonces, 9 barcos, los 600 y pico hombres, y entre estos hombres, que a mí es lo que me parece interesante, iban 12 religiosos. Y esto, ¿por qué a mí me parece importante? Porque Soto no era un viaje solo de descubrimiento. Soto buscaba poblar, buscaba asentar un establecimiento español, una ciudad española, que luego no lo consiguió porque el territorio no podía ser más hostil, ¿no? Pero su idea era poblar y volver a llevar España a esa zona de la Florida que todavía no formaba parte del gran imperio español.
¿Qué tipo de pobladores se fueron encontrando? Porque supongo que hubo luchas entre los españoles y los indios con los que se encontraron, ¿no?
Claro, Soto parece que se encontró como cerca de 12 tribus indias diferentes, ¿no? Unas me vienen a la cabeza los cheroquis, pero había muchas más. Y yo creo que es interesante recordar que fueron cerca de 3.000 kilómetros los que recorrió la expedición de Hernando de Soto. Por tanto, se fue encontrando con distintos grupos indígenas, unos más hostiles, otros más amistosos. Pero entonces, la verdad es que Soto, frente a lo que se ha publicado, a lo que han dicho algunos de los que manifiestan la leyenda negra, Soto en todo momento intentó negociar con los indígenas. Es decir, era mucho más diplomático, a pesar de que era un buen soldado, un excelente militar, pero buscaba siempre el camino de la diplomacia. Esto no quita para que en ocasiones usara la fuerza con los indios, igual que recibieron ataques de algunos de los indios que se iban encontrando.
Entiendo. Bueno, en nombres de estados actuales, cruzó Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Alabama. Bueno, en ese recorrido las tropas de Hernando de Soto llegaron al río Mississippi y tuvieron que pensar en cruzarlo si querían seguir adelante. Ojo, cruzar ese río. No estamos hablando de cruzar los ríos que pasan por el centro de nuestras ciudades. Fíjate, hemos hablado del Amazonas, del Orinoco, ahora del Mississippi. Estamos hablando de muchos kilómetros de ríos muy caudalosos, por tanto con fuertes corrientes. ¿Qué hicieron una vez en la orilla y cómo se las arreglaron para cruzar un río tan grande y tan caudaloso?
A mí me parece interesante contrastar esto con lo que antes hablabais, ¿no?, de Diego de Ordaz, porque en ningún momento Hernando de Soto pensó voy a navegar este gran río, ese río que en la lengua de los indígenas se llamaba el padre de todas las aguas. O sea, los propios indígenas eran muy conscientes del volumen de este río y de las dimensiones, ¿no? Cuando se lo encontraron los españoles, su idea no era recorrer el rumbo del río, sino efectivamente atravesarlo, porque la idea de Soto era seguir avanzando hacia el centro de los Estados Unidos. Claro, los bergantines que habían llevado a Soto a la Florida se habían quedado allí, se habían quedado cerca de Tampa, ¿no? Y lo que hicieron fue, con los materiales que tenían en ese entorno, construir una especie de balsas un poquito precarias, y con ellas lograron atravesar el Mississippi para seguir avanzando hacia el interior de los Estados Unidos.
Correcto, y ahí recorren Arkansas, Oklahoma, uh-huh, Texas, pero llega el invierno. Profesora, ¿qué pasó entonces y por qué tuvieron que volver atrás hacia el Mississippi?
Primero han encontrado una tribu especialmente belicosa que les ha atacado a los españoles y están muy mermados. Luego tenemos que recordar que no estamos en un espacio desde el punto de vista geográfico, físico, muy amable para los españoles. Han atravesado en la Florida zonas muy pantanosas, muy húmedas, con muchos mosquitos, y de hecho la perdición de Hernando de Soto fue un mosquito, porque se contagió de malaria en ese intento de regreso hacia el Mississippi. Cuando ya veían que no podían seguir avanzando, trataron de dar marcha atrás en esa vuelta que fue muy dura, no solo porque iban perdiendo vidas humanas, sino también porque se generaba un descontento cada vez mayor entre la hueste que acompañaba a Soto. No habían encontrado el Dorado, no llegaban a ninguna parte, no habían llegado a establecer una población española. Por tanto, Soto tenía que enfrentarse a las dificultades del ambiente y a las dificultades de su propia gente. Y en este regreso hacia el Mississippi murió Soto de malaria. Tuvo 5 días de una tremenda agonía. Y fíjese que era tal el valor que había demostrado Hernando de Soto, y de alguna manera la imagen que se había generado de él con las tribus de alrededor, con los pueblos de alrededor, que en ese momento eran especialmente belicosos, que su segundo, Luis Moscoso, al quien Soto le encomendó continuar la expedición, cuando él muriera, no quiso mostrar que Soto había muerto. Le enterraron primero en tierra y luego pensaron, no, que nadie recupere nunca su cadáver. Entonces lo metieron en una balsita y lo hundieron profundamente en el Mississippi. Ahí está enterrado Hernando de Soto, no sabemos dónde, pero allí acabó su vida.
El 21 de mayo de 1542 muere Hernando de Soto, y efectivamente su cuerpo fue ocultado en mantas lastradas con arena por sus hombres, que después lo hundieron en medio del río Mississippi durante la noche. Profesora, para terminar, he leído que hubo entre 300 y 500 supervivientes de esta expedición. ¿Qué hicieron tras la muerte de Hernando de Soto? ¿Cómo volvieron de dónde partieron? A la Ciudad de México.
Claro, pues la idea, como estaban en pleno regreso hacia el Mississippi, Hernando de Soto lo que hizo cuando ya preveía que él iba a fallecer fue dejar toda la expedición bajo el mando de Luis Moscoso. Y Luis Moscoso, a diferencia de lo que había hecho Soto, sí que decidió seguir el cauce del Mississippi, navegar por el Mississippi hasta desembocar en el Golfo de México, en la ciudad de Pánuco, en lo que fue la ciudad de Pánuco. Realmente la idea era volver a Cuba, puesto que habían partido, la expedición había partido de Cuba. Pero cuando llegaron a Pánuco, lo que se encontraron es con la gran felicitación del que entonces era virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, y llegó un grupo absolutamente extenuado en unas condiciones tremendamente críticas. Este grupo algunos de los que formaban parte de este grupo de 300 personas dejaron por escrito sus memorias y gracias a esto lo conocemos. Y como le decía antes, creo que una de las fuentes más fidedignas que han bebido en los escritos de estos supervivientes es el propio Inca Garcilaso. Entonces nos cuentan las desventuras, o sea, es muy sencillo recomponer toda la expedición de Soto, esta última expedición, a partir de los relatos de aquellos supervivientes.
Entiendo. Fíjese, usted en calidad de directora de la Cátedra Internacional CEU Elcano, Historia y Cultura Naval de la Universidad CEU San Pablo, por tanto, con la formación académica suficiente como para decirme si esta afirmación que le voy a hacer está cargada de, en fin, verosimilitud. Esta noche hemos hablado de Francisco de Orellana, el Amazonas, de Diego de Ordaz, el Orinoco, de Hernando de Soto, el Mississippi. ¿Usted tiene la impresión de que la mayoría de los españoles desconocemos estos pasajes de la historia de nuestro país?
No es que tenga la impresión, es que es algo que constato día a día y de hecho nosotros desde la cátedra que trabajamos junto con la Armada Española, nuestra idea es eso, es dar a conocer hechos de nuestra historia vinculados a la Armada, porque hay una frase que a mí me encanta que utilizan los marinos, que es que muchas de las páginas de la historia de España se escribieron sobre la mar, en este caso tendríamos que decir sobre los ríos, pero es una realidad. O sea, Hernando de Soto tiene imágenes en el Capitolio, varias placas a lo largo de todo su recorrido, y en España yo no sé si realmente es muy conocido. Mi impresión es que no, o sea, que en eso estoy totalmente de acuerdo y se lo puedo afirmar con conocimiento de causa, porque nos estamos dedicando a eso, a dar a conocer a nuestros marinos que escribieron nuestra historia en el agua.
Fíjate, gente que ha condicionado la vida del planeta Tierra, auténticos expedicionarios, en fin, como hablábamos al principio del programa, gestas parecidas a la subida del hombre a la Luna, pero claro, no son norteamericanos, son españoles y aquí andamos enredados con mediocridades. En fin, no me quiero enredar con eso. Profesora, gracias, ha sido un auténtico placer tenerle. Gracias, muy amable.
Muchísimas gracias, Adolfo, un saludo.
El Amazonas, el Orinoco, el Mississippi. Tres ríos que fueron recorridos, descubiertos o cruzados por primera vez por grandes aventureros españoles que dejaron huella, sin duda, tras sus hazañas. Don Francisco de Orellana, don Diego de Ordaz y don Hernando de Soto son nuestros antepasados. Vamos al boletín de las 3:02 en Canarias, que luego seguimos.